En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Esta semana la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su asamblea plenaria. En ella eligieron nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y nuevo vicepresidente, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. También han renovado los cargos de las diversas comisiones y de la comisión ejecutiva, de la que son parte dos obispos andaluces, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Buen servicio a todos.
COPE Andalucía.
Hoy es 8 de marzo y la Iglesia andaluza propone diversos modos de reflexionar sobre el papel social de la mujer. Nati Gavira nos lo cuenta.
Un café tertulia en Jaén para reflexionar en torno a mujeres cuidadoras y dedicadas a la integración social o la iniciativa de la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Almería de celebrar la Eucaristía en la parroquia de Santa María Magdalena el día 9 para a continuación rendir homenaje a mujeres que pertenecen a distintas realidades eclesiales son algunas de las propuestas en torno al 8 de marzo. También en Córdoba. Se ha celebrado un curso con el nombre El vestido habla, una iniciativa que trata de entender el lenguaje del vestido a lo largo de la historia, partiendo de la Sagrada Escritura.
Y también hoy comienzan las 24 horas para el Señor en toda Andalucía. Ramón Bogas, desde Almería, cuéntanos.
Con el lema En carne y caminemos en una vida nueva, el Papa Francisco nos invita a la celebración de las 24 horas para el Señor, un día de oración ante el Santísimo y de reconciliación a través del sacramento de la penitencia. Las diócesis andaluzas se unirán a esta iniciativa. En Jaén y en Almería tendrán lugar en la Catedral y en Granada, por ejemplo, en la Iglesia del Sagrario, comenzando el viernes por la tarde con la celebración de la Santa Misa, el Via Crucis y la celebración comunitaria de la penitencia. Parroquias, cofradías y movimientos se turnarán para que Jesús en Eucaristía esté siempre acompañado hasta el sábado en la tarde. Todos invitados a experimentar el amor de Dios, que como afirma el Papa, es fuente de verdadera paz interior.
El Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga propone un nuevo curso para todos los públicos. Ana Medina.
Fijos los ojos en Jesús, de Jesús a Cristo en las tradiciones neotestamentarias, es el título de esta nueva oferta formativa abierta a toda persona interesada. Emilio López Navas es el coordinador del curso.
Buscamos aportar una luz autorizada desde las ciencias históricas y teológicas para conocer mejor a aquel que inicia y completa nuestra fe y así tengamos un verdadero lugar en el que fijar los ojos.
Las clases tendrán lugar los miércoles por la tarde entre marzo y mayo y se podrá cursar también de forma online.
Desde Sevilla, Pablo Enríquez nos habla de un convenio sobre vivienda en el que está implicado el arzobispado.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas dignas en Sevilla. El arzobispo lo ha hecho en calidad de presidente de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla. La empresa municipal de vivienda aporta su capacidad técnica y el Patronato de la Vivienda de Sevilla busca atender la demanda procedente de sectores con recursos limitados. En virtud del convenio, se amplía la colaboración entre ambas instituciones, más allá de un acuerdo previo en la barriada de Tres Barrios Amate.
Y terminamos este informativo en Granada. En la constitución de una asociación de fieles para colaborar en la restauración de la torre de la Iglesia de Santa María la Mayor en el pueblo de Guadaortuna. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Son fieles granadinos y personas que desean sumarse a este proyecto que con el apoyo del arzobispado llevará adelante acciones e iniciativas para obtener fondos con los que colaborar en la restauración de esta iglesia del siglo XVI, cuya primera fase comenzará por la torre. La asociación contribuirá en el sostenimiento del patrimonio cristiano religioso siguiendo el ejemplo de iniciativas similares por parte de los fieles llevadas a cabo en la iglesia de Illora o en las de San Nicolás y San Andrés en la ciudad granadina.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos, llegamos con este espejo desde Granada, hoy con dos personajes muy ilustres de nuestra ciudad. Saludos de Paqui Pallarés, quédense con nosotros y se lo contamos.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Señor.
Desde Granada hasta Roma y pasando por Valladolid, no nos vamos a olvidar también de esa diócesis, porque este triángulo de lugares tiene mucha vinculación con la sierva de Dios, Isabel la Católica. Y es que hasta Roma han peregrinado un grupo de personas de estas dos diócesis, especialmente de nuestra diócesis de Granada y también de Valladolid, para impulsar esa causa de beatificación de la sierva de Dios, Isabel la Católica. Pero vamos a conocer mejor qué es lo que ha sucedido y qué nos puede contar uno de sus participantes, el capellán de la Capilla Real, don Francisco Espigares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui, a todos los oyentes.
¿Ha estado en Roma?
Me he unido a la peregrinación que organiza la Comisión Pro Beatificación Isabel la Católica en Valladolid, a la cual también pertenecemos la Capellanía Real de Granada. Y ha sido una experiencia de fe grande. Hace 520 años, a los 3 meses de fallecer la reina, se celebró un funeral en la iglesia de Santiago y San Ildefonso, en Roma, por la reina Isabel. Y ya allí, en la homilía que hizo Ludovico Bruno, hablaba de la santa fémina, exalzaba las virtudes heroicas de aquella mujer, pues como reina, como madre, como esposa. Y entonces nosotros nos hemos unido para hacer ese acto de devoción y de acercamiento a la figura de la reina.
No sé si han tenido ocasión de reunirse con el Santo Padre. ¿Qué han dicho en Roma respecto a esta causa?
Bueno, pues nos reunimos con el prefecto de la Congregación para los Santos. Y entonces pues nos dijo pues que en principio no hay ningún veto a ningún tipo, que es verdad que se ha ido dilatando en el tiempo, viendo la oportunidad, pero que no hay ningún, no está la cosa parada. Pero sí es verdad que la causa actora, promotora, que es la diócesis de Valladolid, pues también con su arzobispo, don Luis Argüello, al frente, pues hizo esa visita, lo acompañamos. Y para que vean que hay interés en la causa, entendemos que es de una gran actualidad, ¿no? Tanto en que es una mujer, una reina, una profunda creyente, una mujer orante, defiende la unidad de España, el respeto de los pueblos indígenas, descubre América, la intenta evangelizar, renueva la iglesia, modelo de esposa, de madre, de hija. Y todo eso pues realmente hace que muchos fieles pues le tengan ese cariño, ese aprecio, esa veneración, esa estima, y entonces pues nos da aliento saber pues que la causa no está parada, que sigue hacia adelante. También allí en la iglesia de Montserrat se ha celebrado un acto académico sobre la evangelización de América, y se regaló al Papa el libro que recoge la acta del Simposio Internacional de Isabel la Católica celebrado en Valladolid en el 2019, y el Centro Internacional de Isabel la Católica y Evangelización de América. Ese libro, don Luis Argüello se lo entregó al Papa para que viera un poco, pues también, como la parte histórica, que es muy importante aquí, puesto que han pasado 500 años de la figura de la reina, pues sigue un poco en pie y sigue conociéndose a través de sus cronistas, de sus relatores y de tantas publicaciones, pues siempre. La reina pues, ha ido cada vez ganando en conocimiento, porque había también como una leyenda negra que emborronaba todo y que hace que se desfigure estas grandes personajes, ¿no?, de nuestra historia y de nuestra iglesia.
Estarán trabajando, ¿no?, desde la diócesis de Valladolid en esa comisión, entiendo.
Sí, esa comisión nos reunimos 2 veces al año y se van haciendo, sobre todo, difundir la devoción a la reina, porque se trata de que la gente conozca la parte piadosa de la reina, cómo la fe inspiraba todos sus movimientos. Porque ella, la corte, era itinerante, por lo tanto, realmente su corte realmente era los brazos del padre, es decir, la oración rezaba cuando se estaban tomando decisiones importantes, siempre ponía a su corte a rezar, y también siempre tenía un confesor que le ayudaba también las decisiones. Entonces, esa es importante, esa figura, para España y para la Iglesia. Y entendemos que hoy en día también el amor que le tenía a los pobres, siempre dando limón a los pobres y favoreciendo que una renovación de la Iglesia, una vida muy austera, Ella quiso enterrar sin mayor cosa. Luego fue su nieto el que embelleció la Capilla Real, pero en principio era una cosa súper sencilla.
Nosotros tenemos aquí, precisamente en la Capilla Real, custodiando los restos de los reyes católicos, de la sierva de Dios Isabel la Católica. En esas visitas que pasan por cientos de personas, ¿qué se puede aprender? ¿Cómo se puede mirar ese lugar para que no sea solamente un lugar turístico? ¿Cómo puede llegar esa devoción?
Ahí, al lado de la tumba de la reina Isabel, hay una estampa de veneración y de devoción particular, donde la gente se la lleva. Se han repartido ya 30.000 y ahora se ha hecho una nueva edición. Y ya todas las tablas también de devoción de la reina, esas imágenes tan bonitas de flamenca, de la vida de Jesús, era un poco, pues como decir, su retablo itinerante, cuando iba de un lado para otro. Ella se inspiraba y siempre eran imágenes bellas del Señor. Pues ahí está una forma también de entrar en ese misterio. Luego la Eucaristía, todos los domingos a las 10 de la mañana se celebra una Eucaristía. Y entonces, y antes se rezan los laudes y después la hora menor. Y luego constantemente se están haciendo actividades. Por ejemplo, este lunes próximo, día 11 a las 7:30, se celebra las 7 palabras del Señor la Cruz, que interviene en nuestra capilla, nuestro coro de la Capilla Real, polifónico y música de órgano. Y entonces, pues, también una forma de, a través de la música, pues entrar en esa devoción a la reina, ¿no? Mucha gente viene de Latinoamérica y le pone flores y le reza, y esa piedad, pues, es la que queremos que siga manteniéndose. De tal forma que no sea solamente un edificio histórico, sino un edificio lleno de historia y de fe, y de cultura nacida desde la fe, porque realmente no deja de ser eso.
Pues con ocasión de esa peregrinación hasta Roma y tan cerquita que tenemos la Capilla Real, nos sumamos e invitamos a nuestros oyentes también a sumarse a esa devoción, esas posibilidades que hay para orar a la sierva de Dios Isabel la Católica y que un día podamos verla beatificada. Don Francisco Javier Espigares, muchísimas gracias.
De nada, que seguimos para adelante en este camino cuaresmal y que la reina Isabel, sierva de Dios, pues estimule también el camino de la Iglesia. Ojalá que el Señor nos la proponga, la Iglesia nos la proponga más bien como modelo. Ahora mismo la devoción es particular, pero algún día pueda darse culto público.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de una sierva de Dios tan vinculada a Granada a un santo también muy vinculado a nuestra ciudad. Es el copatrón de Granada, San Juan de Dios, cuya fiesta litúrgica, como saben, celebramos hoy 8 de marzo. Un referente de la presencia de San Juan de Dios nos llega desde su obra hospitalaria. Su superior de la Orden Hospitalaria en Granada, el hermano Julián Sapiña, comparte con nosotros la figura del santo, cercana a los pobres y espejo de la caridad hacia el hermano más desvalido.
No puedo decir más que alabanzas de un padre, a un señor que ha cautivado su vida para ti, y que has dado tu vida en la orden, pues a mí me cautiva, ¿no? Pero bueno, además de mi propia sensación, para Granada creo que es una gran figura, como lo es para el mundo, pero para Granada especialmente, porque aquí es donde empezó, está nuestra cuna, aquí empezó Juan de Dios a encontrarse pues con los pobres, los enfermos, a intentar de alguna manera paliar todas esas necesidades, pues desde unos recursos ínfimos, desde la caridad, desde esa apertura grande del pueblo de Granada que lo acogió y que, bueno, que sigue acogiéndonos de la misma forma y que para nosotros pues es un gran referente, tanto en la vida nuestra religiosa como en la vida de la sanidad, incluso pues con grandes avances en aquel momento ya de sectorización de enfermos, de tratarlos con más dignidad, y esto pues nos ha quedado a nosotros como nuestra herencia.
El hermano Julián Sapiña agradece a los granadinos su cariño hacia el que diera origen al carisma de la orden, donde tantas personas han encontrado su vocación y a través de ellos una ayuda.
Nada más darles las gracias por todo lo que veo que hemos visto. Y hace poco que estoy aquí, hace un año y pico, y me he dado cuenta de que Granada está bastante volcada a la figura de Juan de Dios. También, claro, es copatrón de la ciudad y tal, y toda su historia, toda una historia grande en el mundo ha empezado aquí, y esto es muy importante, ¿no? Para nosotros, y yo pienso que para la ciudad de Granada. Y yo lo que les diría es que seguimos estando aquí con el mismo carisma y los mismos valores que nuestro fundador, que estamos intentando hacer todo lo posible porque esto siga en ayuda y protección de los pobres, enfermos y necesitados, y que siempre contamos con su colaboración, y que estamos abiertos, pues, por supuestísimo, a la ciudad y a todo el pueblo de Granada para lo que necesiten de nosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos hablando de San Juan de Dios. Es una figura muy conocida, pero si alguien no la conoce aún o quiere disfrutar de esta historia de un hombre impresionante movido por el amor a Dios y por tanto al prójimo, hay una posibilidad. Es esta tarde cuando se proyectará el documental San Juan de Dios, el menor de los hermanos, en la Escuela Técnica Superior de Edificación. Su impulsora es una historiadora y guía turística, María del Mar Jiménez. Este documental se proyecta en el auditorio, como decimos, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, esta tarde a las 7. María del Mar Jiménez nos habla del origen de este documental y cómo se ha llevado a cabo.
Es un documental que se ha hecho con la productora Radioactividad, se llama, de aquí de Granada. Es una productora granadina y bueno, comenzamos el camino, este camino hace unos tres años, y hemos tenido la colaboración también y el apoyo de la Universidad de Granada. También hemos podido, gracias al permiso del arzobispado, patrimonio del arzobispado, hemos podido rodar en algunas iglesias, y la idea es transmitir la vida y obra de San Juan de Dios que nace en Granada, ¿no?, y que está pues en todos los países de los cinco continentes. Pero pues sí, hemos estado un año y medio en desarrollarlo y hacerlo y grabarlo y todo, porque lleva también una parte de interpretación, de actores, ¿eh? O sea que es un documental donde participan expertos en el tema de la universidad y también actores para hacer una parte de ficción, digamos, de interpretación para que sea más ameno. Y eso fue un año y medio con el equipo de la productora, y pues es mi debut como presentadora también. Y está todo pues enmarcado en las investigaciones y en todo lo que yo he ido estudiando del santo.
Su conocimiento de San Juan de Dios ha crecido con el tiempo, no solo en lo intelectual, sino también en lo más personal.
Hace 9-10 años empecé la profundización del santo, porque desde Barcelona me pidieron un estudio del personaje, ¿no? Sobre todo bajarlo del altar y contextualizarlo en su momento histórico. Y cuando empecé a estudiar, salió tantísima información de tan alto nivel, de tanta calidad, que he generado una ruta para poder darlo a conocer, que dura 7 horas, imagínate, son 2 partes, primera y segunda parte, porque hay muchas huellas de San Juan de Dios por las calles de Granada que nos emocionan y nos permiten conocer su dimensión más humanitaria, más hospitalaria, y cómo Granada entera cayó rendida a sus pies, siendo cómplices de toda su obra, hospitalaria. Para mí San Juan de Dios es, para todos nosotros creo, un gran maestro de misericordia. Es lo que más me ha marcado. He comprendido de su mano lo que quiere decir la misericordia, que es misere, es sufrimiento, y cordia es corazón. Sufrir en tu corazón, ¿no?, el sufrimiento de tu hermano. El concepto de hermandad está en él también muy arraigado. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Y él me ha enseñado que en esta sociedad no importa el estatus socioeconómico que uno tenga, todo el mundo está necesitado de ayuda. Da igual si tiene dinero, si es rico o es pobre. Todo el mundo. Entonces, él atenderá las necesidades tanto de la alta sociedad como de los más abandonados, ¿no?, económicamente, pero hará una red, tejerá una red de solidaridad tan potente en Granada en solo 10 años que a mí me ha dejado impactada lo que fue capaz de hacer con su actitud, ¿no?, y su trabajo diario. Eso es lo que nos va a impactar.
María del Mar Jiménez es guía oficial de Rutas por Granada, una iniciativa que acerca la historia de nuestra ciudad construida con la vida y testimonio de grandes hombres de fe, desde San Juan de la Cruz y el propio San Juan de Dios. De estas Rutas por Granada y de San Juan de Dios nos habla así.
Rutas por Granada es una iniciativa para dar a conocer la Granada del siglo XVI, la Granada cristiana, con todos los personajes, ¿no?, que han dejado una huella muy trascendental en nuestra historia, como es, en este caso, San Juan de Dios. Pero también hay otras rutas especializadas, preciosas, que profundizan en San Juan de la Cruz y el Carmen de los Mártires, cuando fue prior en el convento de los Mártires, o San Juan de Ávila, el gran doctor de la Iglesia, que dejó una huella profundísima también en Granada, muy amigo del arzobispo don Pedro Guerrero, y que con el Concilio de Trento hizo una reforma del clero secular magnífica. Así como San Juan de Dios, que es algo que no se conoce y que no se tiene presente, hizo la reforma, una reforma muy profunda de la enfermería moderna. Por eso es patrón de la enfermería universal, ¿no? Y por eso es patrón de los enfermeros y de los hospitales de todo el mundo. Y es copatrón de Granada, por supuesto, que es su día. Y además es también patrón de los bomberos de España, San Juan de Dios. No tenemos que olvidar que su entrega constante era una entrega que le llevaba a hacer actos de salvamento, como el conocido caso de el salvamento que hizo en el Hospital Real en el incendio, del Hospital Real, salvando a todos los enfermos de allí. Es una de las escenas más conocidas que tenemos reflejada en el cuadro de Manuel Gómez Moreno, precioso, ahí en el Palacio de Carlos V, en el Museo de Bellas Artes, San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio del Hospital Real. Pero esa era su tónica diaria. San Juan de Dios era una entrega constante para salvar al hermano, al igual a él, porque eso era también salvar su alma, ¿no? En aquel tiempo la salvación del alma era lo más importante, y por eso él trabajaba para poder ayudar de manera profunda, con un profundísimo amor, ayudar a salvar el alma de todos, ¿no?, haciendo, pues eso, dignificando la vida de cada ser humano que pasaba por su camino.
Por cierto, que hoy es San Juan de Dios y también, como saben, el Día Internacional de la Mujer, y se da una feliz coincidencia, como dice nuestra invitada, porque el santo fue un gran defensor de la mujer y los niños.
No puede haber más feliz coincidencia que sea el Día de San Juan de Dios justo el Día de las Mujeres, porque fue un gran defensor de la mujer y de los niños en aquella Granada del siglo XVI, cuando la mujer en aquel tiempo no tenía derechos ni tenía ningún tipo de protagonismo en la vida pública. Entonces él las atendió, las cuidó, pero a todo tipo de mujeres, tanto de la alta sociedad como de las pobres prostitutas del Ibataudín, como las pobres viudas, que eran pobres vergonzantes, casadas muy pobres con muchos hijos, mujeres, niñas, adolescentes, que estaban en riesgo de exclusión y marginación, prostitución. Era un hombre atento, o sea, toda su acción era multidireccional. No solamente monta un hospital y ya está, ¿no?, para atender a los enfermos, a los más necesitados, sino también sale a la calle a dejarse encontrar por cualquiera que necesite ayuda.
Gracias a todos. Sigue la información y programación aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.